rompecabezas.
Primera zona.
...24 grados en Montevideo, 25 la máxima prevista para el día de hoy. Nos vamos a meter ya con las noticias. Empezamos con lo que fue el fallo del Tribunal de Roma, que dictó este martes sentencia en el juicio en primera instancia que ha investigado la muerte y desaparición de una veintena de ítalo-latinoamericanos en el marco del sistema represivo de la Operación Cóndor, impulsada por los regímenes de América Latina entre las décadas del 70 y 80. De los 27 imputados en el juicio, 8 fueron condenados a cadena perpetua. Los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Mesa y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa. Fueron absueltos los chilenos Pedro Octavio Espinosa Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vázquez y Manuel Abraham Vázquez Chaguán, así como el peruano Martín Martínez Garay. El tribunal tomó la misma decisión con los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, Nino José Horacio Gabazo, Juan Carlos Larcebó, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, el pajarito, Ernesto Soca, Jorge Ernesto Trócoli, Gilberto Vázquez Vicio y Ricardo Eliseo Chávez. El caso más importante era el de Trócoli, que reside en libertad en Italia desde que llegara en 2007 después de zafar de la justicia de nuestro país. La sentencia de Trócoli era muy esperada al ser el único de los 27 imputados que reside en Italia por contar con la doble nacionalidad. El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, reconoció este martes que está defraudado por la sentencia del Tribunal de Roma en el juicio del Plan Cóndor. Por supuesto que esperábamos otra cosa, dijo Raúl Sendic.
Siendo defraudado por la posición que tomó, la decisión que tomó el tribunal, teníamos expectativas sobre otra decisión, otra cosa. Le pasó exactamente lo mismo a familiares, víctimas de Uruguay, de Chile, de Bolivia, que estaban también presentes y que hubo pronunciamiento. El criterio que tomó el tribunal, yo no estoy en condiciones de criticarlo o de analizarlo, pero es un criterio piramidal, digamos, donde condenó a cadena perpetua a los jefes y absolvió a las manos ejecutoras. Eso ocurrió tanto con la decisión que tomó en relación a Uruguay como también la decisión que tomó sobre los militares chilenos y bolivianos. Estaban implicados y acusados.
Bien, los abogados denunciantes analizarán en los próximos días el fallo y tienen 90 días para definir si apelan o no la sentencia de la jueza Evelina Canale. En línea con nosotros está la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mirta Gianse, a quien le damos los muy buenos días, muy buenas tardes allá en Roma. ¿Qué tal, Gianse? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien.
Bueno, ¿cómo?
No, le hago una precisión, no soy presidenta ahora de la institución. Soy presidenta, todos somos presidentes un año y después...
Es verdad.
Vamos pasando el mando.
Bien. Bien, perfecto. Pero es usted integrante y...
El fallo no... Si bien lo preside Belina Canales, es un tribunal popular que está integrado por 6 jueces del pueblo y después hay 2 jueces técnicos. Pero el tribunal, las personas que en realidad... según me explicaron, deliberan y adoptan la resolución, son los jueces populares.
Ahí está. Bueno, Gianse, el vicepresidente Sendic decía eso justamente, que el resultado no era el esperado. Imagino que para usted tampoco.
Sí, el primer momento fue de gran sorpresa porque venían todas esas condenas a prisión perpetua de las personas estaban en el vértice de digamos que consideró el tribunal que estaban en el vértice del poder en el país que era juzgado por el Plan Cóndor. Pero cuando llegaron a otros estadios, otras personas de menor rango, digamos, dentro de la estructura del Estado, todos fueron absueltos. Es decir, en Uruguay solamente se consideró a Juan Carlos Blanco como responsable de homicidio. Estamos hablando de que nosotros ya sabíamos que en Italia el único delito por el cual podían eventualmente ser condenados era el de homicidio, porque el homicidio no prescribe. Italia no ha ratificado el Estatuto de Roma, no tiene el delito de desaparición forzada, y lo único que resta es esa disposición del Código Penal Ordinario italiano, de que el homicidio no prescribe.
Claro.
Y aparentemente nosotros todo es inferencias a partir del fallo, porque no está la sentencia, no están los fundamentos. Ustedes hablaban que dentro de van a evaluar en este periodo si se presenta la apelación. En realidad es después de los 90 días que se van a conocer los fundamentos, es que recién se puede evaluar el tema apelación, porque los fundamentos del fallo no se conocen. Es un fallo muy breve en el cual solamente se enuncian que personas son condenadas y que personas no. Y con respecto a los uruguayos, digamos, al grupo de uruguayos que resultaron absueltos, se dice que también brevemente que se les podría imputar el delito de secuestro de personas, pero que ese delito está prescrito.
Claro.
Con eso el razonamiento del tribunal parece ser que solamente los que están en la cúspide del poder son los imputados de homicidio, y hacia abajo no lo responsabilizan de la misma manera.
Claro.
Eso puede tener una lectura bastante peligrosa, sin conocer aún los fundamentos, que es el tema de la obediencia debida.
Claro, justamente, que es lo que siempre se han escudado en eso, digamos, aquellos que han sido los brazos ejecutores, ¿no?
Claro, está probado a lo largo del expediente, pero con cantidades de testimonios de quiénes fueron los ejecutores de los hechos. Y estas personas, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Blanco, es lo que se probó, fue que él era que como canciller, como integrante de COSENA, como todo su forma de proceder en la época de la dictadura, tenía una posición de poder que lo situaba entre las personas de mayor jerarquía, digamos, como para tomar decisiones.
Claro.
Pero no como ejecutor de los hechos.
Sí, sí, eso queda claro.
De esta manera. Sí, sí. De esta manera, los que están más abajo serían ejecutores de un designio criminal hecho en la cúspide del poder, pero para abajo, que habría obediencia debida, no habría coautoría, no sabemos, hay que esperar los fundamentos. Pero nos produce temor a todos, por lo menos a las personas que manejamos el derecho internacional de los derechos humanos, ese tema de la posibilidad de que se haya considerado obediencia debida.
Sí, claro, es un antecedente que además no es solo para lo que pueda juzgarse en Italia, sino en el resto del mundo, los tribunales internacionales también. Y ayer hablábamos y usted mencionaba algunas cosas que habían surgido de este proceso que podían ser, digamos, de utilidad en Uruguay, y son algunos de los archivos de la Comipaz, por ejemplo, que parecía no existían y ahora está probado que existen, y algunos otros elementos. Usted mencionaba también, por ejemplo, que queda comprobado que Trócoli estuvo trabajando en la ESMA o para la ESMA en la República Argentina hasta el año 79. ¿Qué más pudo usted, digamos, que está muy familiarizada con estos casos, descubrir de nuevo en lo que ha podido, digamos, ser parte del proceso?
Bueno, yo en este momento colaboro, digamos, honorariamente con lo que puedo, con familiares y con víctimas. Nosotros en la época en que investigábamos, reclamamos muchas veces, no lo digo personalmente, sino que lo reclamaron los familiares y otros implicados, esos papeles de la Comipaz que podían tener información muy valiosa. Y siempre nos fueron negados, y ahora resultó que acá el abogado contratado por Uruguay manejó un acta de la Comipaz en la cual estaba mencionado Trócoli por un testigo que tampoco habíamos tenido nosotros en su momento, testigo que había visto a Trócoli, que declaró acá en Italia, y bueno, a raíz de eso empezamos a reclamar los que veníamos a declarar a Roma qué pasaba con esas actas de la Comipaz, y resulta que esas actas existían, estaban guardadas en un lugar, y ahora, según usted nos ha dicho, están en la Secretaría de Seguimiento. No sabemos hasta qué punto están ya digitalizadas y de alguna manera prontas como para ser estudiadas, porque ahí puede haber importante material.
¿Y qué
son actas que no están firmadas? Tienen uh-huh. los nombres, por ejemplo, la que yo vi tenía el nombre de Gonzalo Fernández y de Ramela, uh-huh. que habían tomado la declaración de esa persona y esa persona ratificó sus dichos después ante un tribunal.
¿Y por qué esas
son documentos que se han ido encontrando posteriormente? Quiere decir que hurgando en todos los lugares en los cuales el Estado puede tener algún documento, puede aparecer alguna otra cosa.
A ver,
Trócoli lo encontró Francesca Lesa.
Claro, ahora, ¿quién, digamos, toma la decisión de que esas actas, por ejemplo, hayan quedado aisladas? ¿En qué momento se toma? Porque esto, digamos, que es de la Comisión para la Paz, esto corresponde, digamos, al periodo 2000-2005.
Bueno, no soy yo la que tiene que responder esa pregunta. Yo creo que es una pregunta que corresponde al Estado y que el Estado es justamente la política de pública de por memoria, verdad y justicia, que el presidente ha anunciado que va a ser uno de sus puntales, es lo que en este momento nosotros exigimos, nosotros en general todos los que estamos interesados en el tema, de que se ponga en práctica, porque es bueno, que es sano que esos archivos estén abiertos y que puedan consultar tanto por los investigadores como por el sistema judicial, que no sea una cuestión cerrada. Claro. Eso tanto sus archivos como otros que andan por ahí, ¿no? Todavía no conocemos su contenido.
Tengo dos preguntitas más, no quiero robarle mucho tiempo, Bianse, pero digamos, con la condena a Juan Carlos Blanco, ¿el Estado uruguayo pasaría, por ejemplo, a ser responsable, por ejemplo, de la desaparición forzosa y muerte de estos ciudadanos italianos, uruguayos, italiano-argentinos, es decir, y eventualmente pasible de ser llevado a un juicio civil, por ejemplo, por resarcimiento?
Bueno, con respecto a la mayoría de los que están ahí, ya hay condena en Uruguay, y de ellos y de otras personas, y Uruguay tiene una política de reparaciones que en este momento también está en el proyecto de reforma de la 18.596. El Grupo Por Verdad y Justicia tiene algún tipo de proyecto, pero hay dos personas que sí, no fueron requerido su investigación en Uruguay. Uh-huh. Y el caso de Banfi, que es el esposo de Aurora Meloni, que vive acá en Milán, no sé si Aurora reclamará alguna indemnización. No creo que tuviera el espíritu de Aurora, por lo menos hace años que ella busca justicia, pero no por una razón material, sino porque quería justicia para el padre de sus hijos.
Claro. Y esta última pregunta, Guianse, es, usted mencionaba ayer en la charla que teníamos telefónicamente que podía existir la posibilidad de emprender nuevos juicios aquí en nuestro país. ¿Eso es decisión tomada? Es decir, ¿qué juicios podrían eventualmente abrirse de los que no se han abierto hasta el momento en función de la información que se ha conocido?
Bueno, no es el ámbito de mi competencia. Yo lo digo como una posibilidad. Hay mucha gente interesada en los juicios, en este momento, según hemos tenido conocimiento, pero más bien a través de la prensa, se ha entrado a FUNA, se está investigando a FUNA, otros tipos de archivos, y de ahí pueden surgir elementos nuevos. Con respecto a Trócoli, es claro que no puede haber juicio en Uruguay, porque Italia no entre a los nacionales, sino creo que Trócoli salga de Italia en las actuales circunstancias. Pero de cualquier manera es una cuestión que las víctimas están impulsando nuevos juicios o tratando de que los juicios en Uruguay salgan de esa parálisis en que se encuentran actualmente, ¿no? En la mayoría de los casos.
Bien.
Es un tema mucho más general, que es esto de Italia tiene un valor más simbólico que otra cosa. Contar con que para nosotros es importante el juzgamiento de Trócoli. Lo demás es más simbólico que otra cosa.
Mirta Gianzi, muchísimas gracias por estos minutos con Rompecabezas.
De nada.
Muy amable. 11:57, vamos con más información nacional. Les recordamos que el presidente Tabaré Vázquez convocó a sus ministros a una reunión cerrada durante dos días en la estancia presidencial de Anchorena. Está fijado para el 28 y 29 de este mes y la idea es presentar las líneas generales de trabajo para este año y analizar las aspiraciones presupuestales. Ustedes recordarán que el tercer gobierno del Frente Amplio decidió partir en dos el presupuesto quinquenal y por eso ahora el gabinete, liderado por el presidente Vázquez, debe ingresar en una nueva discusión presupuestal con todo lo que ello implica. A la rendición de cuentas, sumarle una segunda discusión presupuestal, otra rendición de cuentas. Vamos a estar, va a ser un año picado una vez más. Sí.
Ríos de tinta van a correr con
sí,
eso.
Sí, absolutamente, y de otras cosas. La presidenta de ANCAP, Marta Jara, reconoció que en 2016 no bajaron los precios para hacer caja y dijo que se saldaron más de 100 millones de dólares de la deuda generada en la pasada administración. A mitad de año van a evaluar de nuevo a ver si hace falta un ajuste. Jara dijo que el 8% de suba registrada en el precio de los combustibles es suficiente, por lo que descartó suba alguna en el corto y en el mediano plazo.
Nos pararemos a mitad de año, volveremos a mirar todos los números. Es algo que, como cualquier empresa, lo estamos haciendo constantemente, proyectando nuestro flujo de fondos y nuestros resultados. Y hay que tomar alguna premisa respecto a variables que están fuera de nuestro control y hay que tomar premisas prudentes, ¿no? Entonces nosotros creemos que con el 8% vamos a poder estar bien. Sí, sí. El precio del crudo fue menor al previsto, el tipo de cambio fue menor al previsto. Eso nos permitió, de alguna forma, poder generar una cierta holgura, se puede decir. Nuestros ingresos fueron mayores que los que necesitábamos para cubrir el operativo del día a día. Entonces, esa diferencia se ha utilizado para saldar deuda. Se saldó una gran cantidad de deuda. Más de 100 millones de dólares y eso es importante para tener una empresa que pueda reaccionar frente a variables macroeconómicas a las que ANCAP está sujeta.
Y la Dirección General Impositiva viene realizando cientos de actuaciones en los balnearios costeros en el marco del operativo Verano y estima un número de solicitudes de clausura similar al de la temporada anterior, cuando se sancionaron unos 80 comercios. Así lo informó el subdirector de rentas, Álvaro Romano, en una entrevista con El País TV. Ayer me comentaban gente cercana a inspectores de la DGI que para los inspectores de la DGI la alta temporada es una alta temporada.
Claro.
Porque les genera enormes cantidades de dividendos y beneficios personales, porque cuando van al interior a hacer este tipo de operativos, la licencia se duplica, las horas son todas extras, los viáticos también.
Y además sancionan.
Claro. También me decían estas personas que están vinculadas a inspectores que nunca habían visto un nivel de incorruptibilidad como el que hay en el día de hoy. Y esto es a raíz de la reforma de la DGI, que implicó, bueno, una serie de prebendas importantísimas. Salite del renglón y te van a cortar los dedos. Mm. Es así. Literalmente. Como está previsto luego de la reforma de la DGI. Bueno, el fisco tiene la potestad de pedir a la justicia autorización para clausurar establecimientos comerciales ante omisiones en la facturación, subfacturación o transgresiones en la documentación presentada, siempre que puedan hacer presumir que existe un delito de defraudación tributaria por los tiempos del proceso y es que las solicitudes hechas durante el año se efectivizan recién al año siguiente. El director de la DGI, Romano, dijo que la Dirección General
realizó un despliegue importante de funcionarios para controles en los departamentos de Rocha, Maldonado, Canelones y Colonia. En cuanto a la evasión fiscal, Álvaro Romano dijo que Uruguay tiene un nivel de evasión de países desarrollados.
También tenemos que tener en cuenta que, por suerte para todos los uruguayos, los niveles de evasión en Uruguay están bajando, y están bajando significativamente, lo cual nos ha permitido, por cuarto año consecutivo, ser el país de América Latina con el menor índice de evasión, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el impuesto a valor agregado, que es la variable con la cual mejor se mide la evasión. En realidad, al día de hoy estamos a niveles de evasión casi diría como de países desarrollados, lo cual hace que cada año sea más difícil seguir bajando aún más, porque ya estamos llegando a un núcleo estructural de lo que sería el nivel de evasión, ¿no? Entonces, en ese contexto de una evasión bastante baja, bueno, el éxito o no de un procedimiento o una actuación inspectiva es relativo, ¿no? Pero en ese contexto entendemos que es muy bueno.
Bien, y una delegación de la empresa UPM vino de Finlandia a Uruguay esta semana y está manteniendo reuniones con interlocutores del gobierno, entre los que está el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Recordarán, el presidente Vázquez está yendo ahora en febrero a Finlandia y, bueno, pretende cerrar la segunda planta de UPM, cerrar el negocio, no cerrar la planta, ¿no? O cerrar el negocio para que se instale. Bueno, en estos encuentros esta delegación hizo saber su preocupación por el estado de la infraestructura ferroviaria, que es absolutamente clave para asegurar la salida de la producción. Las principales preocupaciones de UPM son el exceso de curvas en algunos tramos de la vía Montevideo-Rivera, la imposibilidad de trasladar por allí las 22.5 toneladas por eje que pretende la empresa finlandesa, y el hecho de que con la actual infraestructura los trenes no pueden superar los 40 kilómetros por hora y la compañía escandinava pretende llegar a entre 70 y 80 kilómetros. Hay que hacerlas de vuelta.
Sí, chiquilines. Básicamente porque no sé, reconstruirlas saldría creo que más caro que...
La verdad no tengo ni idea, pero no sé cómo se dice suerte en pila en finés.
Igual Vázquez, en la última visita que fue a Europa, en España, estuvo con empresarios de este rubro, digamos, buscando inversiones justamente para los trenes y teniendo en cuenta esta preocupación que tiene UPM y el estado de las vías férreas en Uruguay.
Sí, hay que ofrecerles a los potenciales inversores un caramelo más grande, que no sea solamente UPM, sino que, por ejemplo, hacer negocios con los países vecinos, que son bastante más interesantes que el mercado uruguayo, ¿no?
Sin duda.
Bueno, en estos momentos CNN está informando que George H.W. Bush está internado. George Bush padre.
El padre, claro.
Digamos, ¿el padre de cuál? Dirán todos, porque hay un montón de Bush en la vuelta. Bueno, el padre del que fue presidente y del que fue gobernador de la Florida.
Claro.
Del otro que fue gobernador de la Florida. Bueno, vamos a otros temas de alto vuelo. Buenísimo chiste. El subsecretario del Ministerio de Defensa, Daniel Montiel, dijo que la solicitud de compra del avión presidencial se realizó con las garantías del caso, cumpliendo con todos los requerimientos. Según Carlitos Peláez, no le midieron la puerta, pero bueno, está. Capaz que ese no era un requerimiento. No entra la camilla, pero bueno. Adelanta que a partir de la visión favorable a la compra que transmitió la Fiscalía, se va a reiterar la intención de comprar el avión. Ante todas las preguntas sobre la idoneidad de la aeronave, Montiel refiere al visto bueno de la Fuerza Aérea. El subsecretario recordó que el principal objetivo que cumplirá la aeronave no será el de trasladar al presidente de la República. Escúchelo.
Hay un informe de la Fiscalía de Gobierno que dio curso e interpreta de que es adecuado y correcto el procedimiento de compra que se realizó. Así que, por lo tanto, la adquisición del avión, seguramente, dando y compartiendo la visión que tiene la Fiscalía, seguramente se va a reiterar. Y en función de ello es que entendimos oportuno y conveniente realizar esa adquisición. La compra se hizo en función de los informes técnicos y adecuados a este tipo de aeronave. Tenemos la certeza de que esta aeronave cumple con todos los requerimientos para que su actividad de vuelo sea la correcta y la adecuada.
puede agrandar un poquito la puerta, ¿no? Con un cortafierro.
Con un cortafierro capaz que sí, un soplete, un cortafierro. Soplete. Pero la verdad que estábamos mirando recién la puerta de las imágenes que estaba poniendo César Yacosa en Espectador TV y entra una camillita.
De costado, de canto.
De canto. Y bueno, aguántese fuerte, señor, que lo vamos a subir al avión. Me sujete el suero. A ver, con los dientes. Ah, no tiene dientes por el accidente. Usted disculpe. Bueno, no sé. Vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Tampoco explicó Montiel por qué figura como propiedad de la Fuerza Aérea Uruguaya de 2013 si se supone que todavía no lo compramos. Lo habremos pagado ya.
Serán cuotas.
Lo estaremos por pagar. Nos lo habrán prestado hasta ahora.
No a sé. Prueba.
Yo qué sé. La ministra de Desarrollo Social, Mariana Arismendi, va a comparecer este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para responder sobre el fallecimiento de 4 pacientes del centro de la Aldea de la Bondad luego de su traslado desde Salto a Montevideo. Arismendi había sido convocada al Parlamento por la diputada del Partido Nacional e integrante de la Comisión, Gloria Rodríguez, que cuestionó la responsabilidad de la cartera en la decisión de cerrar el centro y trasladar a sus 16 pacientes hacia la capital del país. Y otros asuntos que tienen que ver también con la salud, en este caso de los niños. El Departamento de Toxicología determinó que los 4 niños intoxicados en Florida el viernes pasado ingirieron un potente veneno para cotorras. La novedad fue transmitida por los profesionales de toxicología a los padres de Kiara, la niña de 10 años internada en el Hospital Pereira Rosell, cuyo estado sanitario fue el más comprometido. La niña relató ayer a su madre que junto a su hermano y primos estuvieron corriendo en el prado de esa ciudad durante el paseo escolar y tomaron lo que presumiblemente era agua depositada en botellas en el pasto. Bueno, esto ya aclara el misterio de dónde venía el asunto.
¿De dónde venía?
Habría que ver quién es el irresponsable que ha dejado veneno tirado en un parque y tomar las medidas del caso. Porque en realidad, si vos dejás algo que es potencialmente tóxico, nocivo o mortal, sos responsable. ¿Qué vas a hacer? Si hubieras dejado un revólver cargado, era lo mismo.
Sí.
Tal vez no morían, como en este caso, pero podrían haber estado cerca. Bien, la familia de la niña tomó contacto con abogados para determinar si hay mérito para emprender algún tipo de acción legal. La niña ya salió del CTI, pasó a sala. Esta es la buena noticia. Las próximas horas, al igual que sus primos internados en el hospital militar, serán dados de alta. Y un tema que vuelve y que seguramente la semana que viene nos va a ocupar. El cáncer de piel mata a 2 uruguayos por semana. Esto ya lo sabíamos. Y si bien las mutualistas tienen la obligación de suministrar filtros solares de alto nivel de protección porque están incluidos en el formulario médico terapéutico elaborado por el Ministerio de Salud Pública, los costos de las órdenes y los tickets hacen que cuesten lo mismo que en una farmacia. En el caso de ACE, los funcionarios acceden de forma gratuita al Dermagloss F30 de 250 mililitros y tienen que consultar primero a un médico general para que los deriven un dermatólogo y recién ahí obtienen la receta. En el mutualismo, el observador relevó 22 centros, tanto de Montevideo como en el interior, y en 13 de ellos los usuarios solo pueden conseguir el filtro solar si un dermatólogo se lo receta. En la mayoría de estos casos, el sistema funciona igual que ACE, por lo que los usuarios deben pasar primero por un médico general para que los derive. El plazo es el mismo, pero hay que sumarle los costos de las órdenes. El filtro solar que suministra ACE tiene un precio promedio en farmacias de 600 pesos. La española es la mutualista que tiene las órdenes y tickets más caros, por lo que los usuarios terminan pagando 543 pesos para acceder al producto, además de pasearse por todos los médicos, ¿no?
Y esperar varios días.
Y pagate los ómnibus, taxis, o el combustible del vehículo,
esperas,
o el gasto de suela de zapato. Sí.
Ya te fuiste y viniste de vacaciones
hace claro.
Tiempo.
Bien, tienen que esperar hasta 31 días. Para conseguir el filtro solar.
Tenés que empezar a gestionarlo en julio para que si te vas en enero podés tenerlo.
Sí, el presidente de la República, oncólogo y muy ocupado de esta situación, en realidad ha implementado leyes durísimas contra el tabaquismo, que son apoyadas por la gran mayoría, yo entre ellos. Sí. Me gustaría que tuviera la misma fuerza sus medidas para esto, que es el primer cáncer. Sí. En el Uruguay.
Que 2 uruguayos por semana mueren.
Claro, exactamente. Sí. Y tal vez tener en algunos otros casos también reforzar las medidas, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando en aquellos cánceres que se provocan por el consumo de determinados alimentos. Y bueno, tomar las precauciones del caso sería un poquito saludable. Cerramos con la información internacional. Un nuevo terremoto de magnitud 5.4 en la escala de Richter volvió a sacudir esta madrugada el centro de Italia.
y se sintió en las regiones de Lazio, los Abruzos y las Marcas, y también de manera fuerte en Roma. A este temblor siguió otro, pocos minutos después, que también se sintió de manera intensa en Roma con una magnitud de 5.3 en la escala de Richter. Por el momento no se tiene constancia de daños a personas o materiales, según informó el cuerpo de bomberos. En Brasil, un nuevo motín en Natal y una huelga de guardias en Río de Janeiro agravaron ayer la crisis en el sistema carcelario de ese país, escenario de una guerra entre bandas de narcotraficantes. El ejército está pronto para intervenir y frenar la matanza de presos. 134 reclusos fueron asesinados en lo que va del año. 134, es una demencia. Más allá de las proporciones, Uruguay el año pasado tuvo un récord absoluto de muerte de presos. Que tal vez si lo proyectáramos en comparación es tan inmenso como este, pero lo que pasa es que ya vamos en 10 días del año 134,
15 días del año 134 muertos en 3-4 motines,
es mucho. Bueno, el presidente Michel Temer anunció ayer que las Fuerzas Armadas podrán realizar inspecciones rutinarias en las cárceles. La crisis penitenciaria ha alcanzado dimensiones nacionales y requiere, dijo Temer, de acciones extraordinarias. La presencia de las Fuerzas Armadas tendrá que ser autorizada por los gobernadores, salvo en caso de que las cárceles federales, los centros penitenciarios son responsabilidad de las administraciones estatales. Vamos cerrando con dos de Estados Unidos, del saliente y del entrante. Barack Obama anunció ayer la conmutación de la pena de la ex soldado Chelsea Manning, quien en 2010 filtró un número récord de documentos secretos a WikiLeaks mientras era analista de inteligencia militar. Manning se llamaba Bradley y comenzó un tratamiento de cambio de sexo para ser mujer e intentó suicidarse en dos ocasiones en una cárcel militar de Kansas. Había sido condenada a 35 años de prisión y será liberada en el próximo mes de mayo. De esta manera, Julian Assange dijo que está preparado para romper su encierro de más de 4 años en la embajada ecuatoriana en Londres y aceptar en última instancia la extradición a los Estados Unidos para rendir cuentas ante la justicia, según reveló su abogada Melinda Taylor. No creo que sea sencilla la suerte de Assange si llega a Estados Unidos.
Lo espera un futuro negro, me parece.
Y lo espera un futuro con un Donald Trump en el gobierno. Sí. Que no creo que sea muy de indultar gente. Y nos vamos justamente con este comentario. Donald Trump será el presidente menos popular de Estados Unidos cuando asuma el cargo el 20 de enero, indicaron varios sondeos divulgados este martes. De acuerdo a los resultados de las encuestas de las cadenas ABC y CNN, así como The Washington Post, de momento un 54% de los estadounidenses afirma poseer una impresión desfavorable sobre el presidente entrante. El 40%, sin embargo, tiene una opinión favorable.
Está la mitad de lo que tuvo Barack Obama antes de asumir, que tuvo el 79%.
Es verdad, así es. Señores, hacemos una pausa. A la vuelta de la misma nos metemos de cabeza en la música con el multiinstrumentista, sí, músico, genio argentino, un referente, uno de los pilares del rock. O sea, sin gente como él, hoy no escucharíamos lo que escuchamos. No existiría lo que existe, y que acaba de sacar un nuevo e impecable disco. Vamos a hablar con David Lebón a la vuelta de la pausa.